Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de este día jueves 13 de febrero. Una jornada que hemos comenzado hoy también con algún banco de niebla, más dispersa la niebla que en las últimas jornadas. Seguimos con temperaturas más altas de lo que sería normal en este mes de febrero, según nos dicen los compañeros del tiempo. Hoy alcanzaremos de nuevo los 15 grados, ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 8 grados en Madrid capital, 7 grados en la zona sur. De cara al fin de semana suben las temperaturas, como nos vienen anunciando los compañeros del tiempo de Telemadrid. En esta jornada 13 de febrero, jueves, celebramos el Día Mundial de la Radio. Felicidades a todos los oyentes y a todos los que trabajan en este medio de comunicación que goza de credibilidad y de muy buena salud en España. Gracias por poner la radio cada día y cada mañana para informarse, en especial en Onda Madrid, que por cierto ya saben que en este 2020 Onda Madrid está cumpliendo 35 años. Eso va a ser el martes de la semana que viene. Aquí vamos de fiesta en fiesta, el Día Mundial de la Radio al Día de Onda Madrid, la semana que viene los 35 años de esta radio autonómica de Madrid. Unos cuantos años más tiene Joaquín Sabina, que tiene 71 años y que ayer fue noticia, estaba en pleno concierto en el Wizzing Center en Madrid, Joaquín Sabina y Juan Manuel Serrat, que se suspendió a la media hora de empezar debido a que se cayó Sabina, una caída que sufría cuando se encontraba en plena actuación. Ayer era su cumpleaños, 71 años. El propio Sabina, después del susto, fue retirado en camilla por los servicios de emergencia, luego apareció después en silla de ruedas, se dirigió al público y explicó que se había dado un fuerte golpe en el hombro y que no podía seguir.
Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo. Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, que duele mucho y me hace que tengamos que suspender con todo el dolor.
Suspendido el concierto, que tiene nueva fecha, el próximo 22 de mayo volverá al escenario de Madrid, Dios mediante, Joaquín Sabina, para reanudar el concierto que ayer dejó a medias por este percance. Lo que no se va a reanudar y no tiene vuelta de hoja este año es el Mobile. El Congreso de Móviles de Barcelona queda suspendido, sin fecha de reanudación, o por lo menos hasta el año que viene, que ya veremos cómo está el año que viene la situación. El caso es que la presión de las empresas, 30 empresas en los últimos días, habían anunciado su no asistencia por la crisis del coronavirus. Y ese es un asunto a tener en cuenta, la crisis del coronavirus. Esa es la razón que han alegado las empresas para no asistir a Barcelona, las últimas Vodafone, Orange o British Telecom. Los organizadores, así como los representantes de las administraciones, ofrecerán hoy más detalles. Anuncian que la edición del año que viene está confirmada. El Congreso Mundial del Móvil de Barcelona lleva en esa ciudad desde 2006 y supone una fuente de ingresos notable, 500 millones, que se esfuman este año. El Gobierno de España, la vicepresidenta Carmen Calvo, no tiene más remedio que aceptar esta decisión.
Nosotros como Gobierno participábamos con ayuda económica en este evento tan importante internacionalmente. Pero, en fin, de momento vamos a concentrarnos en entender las razones por las que no va a ocurrir y tranquilizar mucho a nuestro país, porque de verdad que estamos viviendo una alarma que en el caso de nuestro país no se corresponde con la situación real. Repito que dos casos evolucionando bien y se va a levantar ya los 14 días de prevención de quienes están en el Gómez Ulla.
Respeta a la vicepresidenta la decisión, pero deja claro que no se compadece la decisión con el estado de alarma que hay en China, que no en España. Y como decía la vicepresidenta del gobierno, hoy se han dado de alta los repatriados de Wuhan que han estado en el Gómez Ulla aislados durante los últimos 15 días, por si acaso. No tenían síntomas, pero ha sido un por si acaso. Lo que no fue por si acaso ni por casualidad fue el debate ayer en el Congreso, el control al ministro Ábalos por el caso de su reunión con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas el pasado 20 de enero. Gritos de dimisión por parte de los diputados del PP, Ciudadanos y Vox, que pidieron también sus portavoces del Partido Popular, Ana Vázquez, de Ciudadanos, Edmundo Val, y el líder de Vox, Santiago Abascal.
Dimita ya, dimita por mentiroso.
Dimita, no,
que ha venido para quedarse.
Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos.
El aludido ministro de Transporte, José Luis Ábalos, se defendió.
No hubo ninguna reunión formal, le llamen como le llamen, porque ni había previsión de la misma, ni había ningún interés ni temas que tratar, ni había circunstancias, ni de espacio, ni tiempo para llevar adelante ninguna reunión. Ni yo soy nadie para llevar temas de ese calado, ni siquiera sigo el tema. Todo esto que ustedes hacen es renunciar a la responsabilidad histórica que España tiene con Venezuela. También es poner a los pies de los caballos a nuestra diplomacia con ciudadanos y a nuestras empresas en el país hermano.
El ministro de Interior, Grande Marlaska, insistía en que Teresa Rodríguez no entró en el espacio Schengen, aunque pisó suelo español, mientras que el presidente Pedro Sánchez volvió a insistir en que Ábalos evitó una crisis diplomática.
En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen.
Señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención.
Al hablar de Venezuela, Sánchez se llamaba a Guaidó líder de la oposición. Según el Palacio de la Moncloa, se debió a un lapsus del presidente. El propio Guaidó confirmaba luego que para el gobierno español él sigue siendo presidente encargado de Venezuela.
Fue el primero que me reconoció como presidente y lo ratificó en un tuit hace minutos el partido del cual representa. La verdad, miren, somos felices de tener el respaldo diplomático. Vamos a hacer mucho más fácil con acciones concretas que estamos articulando con todos los países del mundo. Ya Venezuela, la institución, tristemente no va más.
El caso es que Sánchez rebajó la condición de Guaidó en el Parlamento y ahí queda en el diario de sesiones. Luego vinieron las rectificaciones y las matizaciones. En la sesión de control también se habló de Cataluña. Acusaciones por parte de Pablo Casado a Pedro Sánchez, que tendió la mano al PP para llegar a acuerdos de Estado.
Ya hemos visto que para usted la gravedad de un golpe al Estado depende de lo que necesite usted de los golpistas. Pero ya está sobrepasando los límites, incluso los laxos que usted suele tener. No se puede decir en España que la ley no basta. Porque donde la ley no basta, la democracia dobla su servicio.
Mire, tenemos muchísimas cosas en las que podemos trabajar conjuntamente. Podemos hablar de Cataluña, podemos dialogar del Pacto de Toledo, podemos dialogar y acordar una nueva renovación del Consejo General de Poder Judicial, podemos hablar de la financiación autonómica. Señor Casado, haga usted una oposición de Estado. No sea el eco de la ultraderecha, sea el eco y la voz de aquellos millones de españoles que votaron una opción moderada en el Partido Popular.
Sánchez llamó ayer moderados a los votantes del Partido Popular, lo que no deja de ser también una novedad después de los últimos meses agrupando a todos los votantes en el mismo saco, cuando decía lo de las derechas. Ayer les llamó moderados. Hablando de Sánchez y de los presupuestos, el vicepresidente regional de Madrid, Ignacio Aguado, estuvo ayer aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo, con Nieves Herrero. Responsabilizó al gobierno de Sánchez de que todavía no se hayan aprobado los presupuestos regionales, ya que no se saben los ingresos para 2020. Aguado no descarta, por tanto, que tengan que prorrogar todavía más los actuales.
Antes de tirarme a la piscina y jugar a hacer unos presupuestos sin tener todos los datos, prefiero por prorrogar los de 2019 y empezar a elaborar los de 2021. Corren los días, eso es cierto, y luego habrá que valorar si merece la pena pues sentarnos a preparar los del 20 o ya merece más la pena seguir prorrogando los del 19 y empezar a negociar, que luego la negociación es larga, los de 2021.
Contamos otras noticias hasta ahora en Onda Madrid con David Ferráez y Ángeles Martín. Se confirma la ruptura de Podemos en Andalucía.
Teresa Rodríguez, líder del partido y referente de anticapitalistas, renuncia a presentar su candidatura en el próximo Consejo Ciudadano de la Formación por la participación de Podemos en el gobierno central.
La Policía Autonómica de Cataluña denegó 62 peticiones de apoyo al las Fuerzas de Seguridad del Estado el 1 de octubre.
Es lo que ha asegurado el comisario principal de Barcelona de la Policía Nacional, Juan Manuel Quintela, en el juicio contra la cúpula de los Mossos. Según Quintela, mientras un 23% de la plantilla de los Mossos no trabajó esa jornada, policía y guardias civiles estuvieron 2 meses sin permisos.
Rodrigo Rato disfrutará de 2 permisos de 6 días.
El ex vicepresidente del gobierno fue condenado a 4 años y 6 meses por el fraude de las tarjetas Black y, a pesar de haber cumplido una cuarta parte de su condena, sus causas pendientes le impiden de abandonar el régimen cerrado.
Detenido en Málaga el exdirector de Pemex.
A instancias de la justicia mexicana, que busca a Emilio Lozoya por un fraude de 280 millones de euros en el seno de Petróleos Mexicanos. El detenido declara hoy en la Audiencia Nacional.
Cae la compraventa de pisos en 2019.
Tras 5 años de subidas constantes, en 2019 se cerraron algo más de 500.000 operaciones, lo que supone una caída del 3,3% por las menores ventas en el mercado de segunda mano.
El gobierno prohibirá las ventas a pérdidas.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reformará la ley de la cadena alimentaria de 2013 hace para evitar la venta a pérdida. Se fijarán precios de producción de referencia que deberán incluirse en los contratos firmados entre productores y distribuidores.
El exministro y vicepresidente italiano Salvini pierde su inmunidad y podrá ser juzgado por secuestro.
El Senado da luz verde para que el exministro del Interior y líder de la Liga sea juzgado por paralizar el desembarco en 2018 de un barco con 131 inmigrantes a bordo. Salvini reconoce que comparecerá para reivindicar el orgulloso lo que hizo.
Arranca la Copa del Rey de baloncesto.
8 equipos buscarán la final en Málaga y batir al Barcelona, ganador con polémica en las dos últimas ediciones. El Real Madrid de Pablo Laso debuta esta noche. Lo podremos seguir en directo aquí en Onda Madrid frente al Bilbao Basket.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora despierta poco a poco el jueves. Eso sí, sin incidencias y sin ninguna complicación en la red viaria de toda la comunidad.
No hay novedad que sepamos ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 13 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Y hoy vamos a contar que se acabó la cuarentena para los 21 españoles de Wuhan. Ninguno de ellos ha dado positivo ni presenta síntomas del llamado COVID-19, por lo que este jueves, después de 2 semanas en aislamiento, van a abandonar las instalaciones del Hospital Gómez Ulla con el alta médica bajo el brazo. Pat Guadamillas.
El grupo de españoles procedentes de la ciudad china de Wuhan, que cumple cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, no presenta síntomas de la enfermedad. Hoy reciben el alta médica. Lo contaba en el partido de la Una de Onda Madrid el director deportivo del Wuhan, Pedro Morilla.
Gracias a Dios entramos sanos, como nos dijo el doctor. No hemos dado ninguna sintomatología, no hicieron pruebas definitivas hace 8 días que ya podríamos haber salido. Pero bueno, son protocolos de gobierno.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, lanza de nuevo un mensaje de tranquilidad.
Pero lo cierto es que con las diferentes indicadores que estamos manejando, tanto los casos confirmados como los casos sospechosos, los casos en la provincia de Hubei, los casos fuera de la provincia de Hubei, los casos fuera de China, todo indica que los nuevos casos parece que se están reduciendo progresivamente.
Sanidad no ve necesario tomar más medidas de protección de la salud pública que las decididas hasta ahora.
Pero el COVID-19 sigue presente en Madrid, al menos en el distrito de Usera, donde se concentran 30.000 personas de origen chino. Muchas de ellas han cerrado sus negocios, restaurantes o bazares, por responsabilidad. Y aquellos que han pasado un tiempo en China y han regresado mantienen cuarentenas voluntarias. Precisamente para estos últimos, una cadena de supermercados china les está repartiendo gratuitamente cestas con comida. Ángel García.
Cada día salen de estos supermercados Wenzhou, que tienen 2 establecimientos en Fuenlabrada y otros 2 en la capital, en Tetuán y Usera, 80 pedidos de comida a domicilio. Los reparten gratuitamente para ayudar a los ciudadanos chinos de Madrid que voluntariamente están haciendo la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus, como explica Adrián Fallos, encargado de estos supermercados.
Esto ya lo saben por redes sociales, por WeChat, a través de sus redes sociales. Y a través del teléfono se pone en contacto con nosotros. Para nosotros, a raíz del pasaporte suyo, nos vamos a su domicilio y se lo repartimos.
Eso sí, sus repartidores toman todas las precauciones. Raúl Jiménez es el responsable del proyecto.
Miedo es una palabra que no nos gusta emplear, simplemente precaución. El repartidor va con guantes y mascarilla, lo deja a la puerta de casa y avisa al chico para que salga por el paquete sin tener contacto con él para prevenir.
Gracias a este reparto podrán aguantar los 14 días que dura la cuarentena de esta enfermedad.
Desde el Ayuntamiento de Madrid y desde la comunidad se pide que no se estigmatice ni se discrimine a la comunidad china. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Tomar cualquier decisión cuando no se ha tenido contacto con ningún paciente infectado de coronavirus o solo porque ahora hay un condicionante que nos parece un poco lamentable, ¿no? Que se margine directamente a la población china de nuestra comunidad por el hecho de serlo y que se estén cerrando restaurantes, desde luego me parece una decisión un poco acertada.
Que el compromiso de la concejala de Usera es precisamente acompañar a la comunidad china en estos momentos difíciles que están pasando, pero también a todos los ciudadanos que vivimos en Madrid, transmitirles ese mensaje de tranquilidad.
6:15, el gobierno de la comunidad anuncia novedades de cara al próximo curso escolar. Los alumnos madrileños tendrán que dejar el móvil en casa o apagado en la mochila. Su utilización ya estaba prohibida en las aulas, pero ahora se extiende también a los patios de recreo. Gloria Risco.
Los alumnos tampoco podrán usar el móvil en los recreos. Es una iniciativa de la Comunidad de Madrid que complementa la prohibición del uso del teléfono en las aulas anunciada en el mes de diciembre. Los centros educativos serán los encargados de determinar cómo se aplica esta medida. Entre otras posibilidades, podrán optar por taquillas para depositar esos dispositivos, dejarlos en el aula cuando los alumnos estén en el recreo, apagarlos al entrar en el colegio o establecer sanciones por usarlo cuando esté prohibido. Esta medida, que implica la modificación del decreto de convivencia, se llevará al Consejo Escolar y posteriormente será aprobada por el Consejo de Gobierno y se implementará a partir del curso 2020-2021. Es uno de los compromisos incluidos en el acuerdo alcanzado entre Partido Popular y Ciudadanos para su gobierno de coalición.
Siguiendo con la educación, hay una información que publica el diario El País. Asegura que la comunidad paga con fondos públicos plazas de bachillerato en al menos 15 centros privados. Se refiere al cheque de 3.000 euros que ha estrenado este curso la comunidad para becar a alumnos que quieren estudiar en la escuela concertada el bachillerato y que, según asegura el periódico, se habría destinado a pagar 200.000 euros a 15 centros privados por los estudios de 65 alumnos. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso avanza que cambiará el sistema y achaca al gobierno de Ángel Garrido, hoy en Ciudadanos, el diseño actual. Para la oposición, todo esto es una barbaridad, según el periódico. Y no dejamos las aulas. El PIN parental regresa hoy al Pleno de la Asamblea. Además, la sesión parlamentaria se va a centrar en otros asuntos, como la llamada Ley Antienchufes. José Frutos.
Pleno en el que se iniciará por segunda vez en esta legislatura la tramitación parlamentaria de una proposición de ley, en este caso la apodada como Ley Antienchufes, iniciativa de Ciudadanos para impedir la contratación de familiares de responsables políticos en la administración regional. La sesión volverá a abordar el PIN o veto parental y por partida cuádruple. La portavoz de Vox pregunta una vez más a la presidenta. Más Madrid presenta una propuesta para instar al gobierno regional a que no lo implante y con toda seguridad saldrá a colación en la comparecencia a petición propia del consejero de Educación acerca de medidas para la libertad educativa. Y además, Ciudadanos pregunta sobre la aplicación de las leyes LGTBI, una de las cuales propicia las charlas de concienciación del colectivo en los centros educativos.
Y sobre el PIN parental, ha hablado aquí en Madrid Directo de Nieves Herrero el vicepresidente regional Ignacio Aguado. Asegura que se trata de un debate artificial y que en Madrid los padres ya tienen la libertad de elegir la educación que reciben sus hijos.
Me parece que se mezclan cosas que no tienen nada que ver, que se crean polémicas ficticias con el afán de tener un par de teletipos, un par de titulares, pero es que la realidad en la Comunidad de Madrid es que los padres ya tienen libertad para elegir libremente el modelo educativo que quieren para sus hijos, escuela privada, pública, concertada, pero es que es más, también tienen la capacidad de elegir el centro educativo que quieran en toda la Comunidad de Madrid. En Madrid hay cero quejas en materia de libertad.
Además, Aguado se ha referido en estos micrófonos a otros asuntos, ha hablado de presupuestos y ha responsabilizado al Gobierno central de que Madrid no pueda aprobarlos. Pilar Rivera.
Porque ha lamentado Aguado, el Ejecutivo de Sánchez no ha facilitado aún la previsión de ingresos para 2020 en Madrid y sin estimaciones garantizadas es muy aventurado y arriesgado, asegura el vicepresidente regional, elaborar unas cuentas ajustadas que luego no haya que modificar. Por ello, apuesta por prorrogar los actuales con la vista puesta en 2021.
Yo antes de tirarme a la piscina y jugar a hacer unos presupuestos sin tener todos los datos, prefiero por prorrogar los de 2019... y empezar a elaborar los de 2021. Corren los días, eso es cierto, y luego habrá que valorar si merece la pena pues sentarnos a preparar los del 20 o ya merece más la pena seguir prorrogando los del 19 y empezar a negociar, que luego la negociación es larga, los de 2021.
Aguado ha recordado que la Comunidad de Madrid está en manos de un gobierno dialogante, estable e inédito, comprometido con valores innegociables, un modelo liberal de ciudadanos libres e iguales, ha dicho, frente al modelo intervencionista de Sánchez e Iglesias.
Más debates, el de la regulación por ley de la eutanasia, una cuestión que también ha saltado a Madrid. Begoña Alarcón.
Dice Isabel Díaz Ayuso que lo único digno es la vida, que el debate sobre la eutanasia no está en la calle y que el gobierno lo saca ahora para despistar. En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Escuchamos a ambos.
Lo cierto es que no es un debate que está normalmente en la calle, pero sobre todo porque, por lo menos en la Comunidad de Madrid, está, como si dijéramos, superado, porque yo siempre he dicho que la muerte no es digna, la muerte es muerte. Lo que es digna es la vida. Y hay que vivir con absoluta dignidad hasta el último suspiro.
Lo que se hace es, en un intento más de tratar de ocultar las vergüenzas políticas de un gobierno como el de Pedro Sánchez, en los cuales se pretende desviar la atención, y lo que el debate que se está sugiriendo por parte del gobierno únicamente quiere nuevamente dividir y crispar a la sociedad en un tema tan delicado precisamente como es el de la muerte.
La Comunidad de Madrid apuesta por más por la ley de muerte digna, que actualmente regula los cuidados paliativos en casos terminales. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Lo que entendemos es que hay que dar todo ese apoyo en la parte de los cuidados paliativos, que es lo que tenemos que hacer con responsabilidades de la Consejería de Sanidad. Nosotros entendemos que tenemos que tener una red de cuidados paliativos que tenemos muy potente, que pueda llegar a cualquier paciente que necesite de esos cuidados paliativos.
La ley de muerte digna se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Madrid en marzo de 2017.
Hoy va a continuar el juicio contra la diputada de Unidas Podemos, Isa Serra, acusada de la comisión de varios delitos durante un desahucio ocurrido en 2014. Serra ha dicho este miércoles que no insultó a la policía durante esos hechos ni lanzó objetos. Seis agentes han testificado que sí increpó y que lideró la protesta de Eva Prat.
Estuvo sola en aquel desahucio con el que se encontró cuando salió del metro y se apartó cuando comenzaron los incidentes. Con este argumento, la hoy portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, Isabel Serra, se desmarcaba de los hechos que se le imputan.
En ningún momento me dirigí a ningún agente que estaba ahí. De hecho, en los momentos en los que se acercaba a los agentes, yo me alejaba porque tenía miedo de la situación. Ni tiré ningún tipo de objeto a los agentes.
Pero algunos policías aseguran que Isabel Serra estuvo allí insultándoles.
Se ensañaron conmigo desde primera hora de por la mañana, ella y otra señora. Insultos por ser mujer.
Me digo que esta señora estuvo prácticamente enfrente de mí y me llamó de todo. Me llamó hija de puta, puta, que te follas a todos los policías municipales, vergüenza me daría de tu hijo, que si fuera tu hijo tenía que coger un arma y pegarte un tiro.
Otros agentes, entre ellos uno de los mandos, la señalan como cabecilla.
Pues esta persona proseguía con los insultos, incluso lanzaba objetos, porque además íbamos en primera línea como responsable de los policías que tenía en aquel momento, y me fijé en ella, sin ningún género de duda.
Hoy es el turno para los testigos y las grabaciones de vídeos aportados por la defensa.
Reacciones al juicio de Isa Serra. Escuchamos al portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpiñá, al portavoz socialista Ángel Gabilondo y al vicepresidente regional Ignacio Aguado.
La verdad que nos resulta un poco obsceno que una persona, por manifestarse en contra de un desahucio, tenga que estar sentada en un banquillo. Yo ya le he manifestado mi apoyo.
Y lo mejor sería, yo lo deseo así, que el juicio pues acabe pues liberándola de cualquier responsabilidad.
Que si esto hubiera sucedido en otro partido político, seguramente esa portavoz o ese portavoz ya no estaría al frente de un grupo parlamentario.
Cambiamos de asunto. Bicimat amplía su radio de acción, lleva las bicicletas de alquiler a 5 distritos más en lo que ya es su ampliación más ambiciosa desde que fue creado. Mar García.
Para Usera, Latina, Carabanchel, Moratala, Cifuencarral, 22 estaciones. Bicimat este año, fuera de la M30, llega a 5 distritos y también a la ciudad universitaria.
¿Ah, sí? ¡Hala! Pues qué bien.
Genial.
Bueno, pues es una buena medida para transportarse rápido, ya que, por ejemplo, algunas facultades están más lejos y tardas mucho o en ir andando o en coger un bus, que siempre están llenos.
Y nada, así podemos movernos más fácilmente por todo el campus.
Ampliación con 50 estaciones en 13 distritos, 468 nuevas bicicletas, 2 millones de euros, la mirada en el sur. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
El servicio de Bicibat va a alcanzar más allá de los distritos de la M30 y especialmente los distritos del sur, aquellos distritos que fueron castigados por el anterior equipo de gobierno, que los dejó sin las infraestructuras necesarias y con los cuales este ayuntamiento en estos momentos lo que queremos es demostrarles que estamos con ellos.
Además, renovación de 700 bicis con sistema antirrobo de localización.
Y en lo que se refiere al metro, comienza el estudio geotécnico de la línea 7B. Se analizarán los movimientos de terreno y los daños en viviendas y otras estructuras que han resultado afectadas antes y después de la construcción de la línea, así como durante su paso entre Coslada y San Fernando de Henares. Y llega el momento de conocer otros asuntos de Madrid en la prensa del día. Loli Jurado.
Y comenzamos en las páginas locales de El Mundo. Prohibido usar el móvil en el patio. La Comunidad de Madrid extenderá también al recreo la limitación del teléfono prevista ya para dentro de las aulas. La medida entrará en vigor el próximo curso y afectará a 800.000 alumnos de la región. Mismo asunto en la primera de ABC Madrid. Los móviles no estarán permitidos ni en el recreo. A partir de septiembre, la medida será de aplicación en todos los colegios e institutos públicos y concertados de la región. Nos vamos hasta el País Madrid. Madrid paga con fondos públicos el bachillerato en 15 centros privados. El polémico cheque de 3.000 euros estrenado este curso en la comunidad para becar alumnos que quieren estudiar en la escuela concertada el bachillerato está financiando a centros privados. La administración ha pagado unos 200.000 euros a al menos 15 establecimientos de este tipo por los estudios de más de 65 alumnos, pese a que el gobierno aseguró que los 4 millones y medio del programa serían únicamente para los concertados. Y en La Razón Madrid, la banda de V de Vendetta, cazada antes de un atraco. La Policía Municipal de Madrid impidió el atraco a una joyería de la avenida de Donostiarra por parte de esta banda de 4 personas que estaba a un paso de desvalijarla. Todos ellos ocultaban bajo su ropa las caretas de V de Vendetta.
Y toda la prensa de Madrid recoge ese susto que vivió ayer Joaquín Sabina. Se recupera a esta hora de la caída sufrida cuando ofrecía un concierto en el Wizzing Center junto a Joan Manuel Serrat. El jienense perdía pie y caía al foso desde una altura de 1,5 metros. Pese a ello, salía al escenario para explicar lo ocurrido.
Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo. Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, que duele mucho, y me hace que tengamos que suspender con todo el dolor.
Bueno, y vamos con otra música, con la música de la banda estadounidense Limp Bizkit. Acaba de anunciar su único concierto en España para este año. Ángeles Martín.
Será el 26 de agosto. La banda de nu y de rap metal, que nació a finales de los 90, actuará en el Wizzing Center. Hacía 8 años que el grupo de Florida no venía a España. Atentos, porque las entradas se ponen a la venta mañana viernes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ...35 años con Madrid. Mala.
Hola, somos Fortu y Paco desde Onda Madrid. Os felicitamos por ese 35 aniversario.
35 aniversario lleno de música y apostando por la música. Seguro que Onda Madrid va a ser una emisora incombustible, igual que lo somos Obus. O sea que Onda Madrid, del presente a la eternidad.
Onda Madrid.
La La Copa del Rey de Baloncesto se juega en Onda Madrid.
Silencio se rueda. ¿Se imaginan que gana el Madrid? Transmite Onda Madrid. No puede haber más emoción en la vida.
Hoy jueves, desde las 9, partido de cuartos de final. Real Madrid, Bilbao Basket.
¡Canasta! ¡Canasta! ¡Viva el baloncesto!
Desde el Martín Carpena de Málaga, no te pierdas la emoción del baloncesto.
¡Final, final, 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 final! ¡El Madrid, campeón de Copa! ¡El Madrid, campeón de Copa!
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora se incrementan ya las retenciones, los atascos de entrada a la capital. Vamos a destacar la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y en la ronda de circunvalación el tramo más madrugador desde Vallecas a Vicálvaro en sentido 2, en sentido carretera de Barcelona.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de este jueves, 13 de febrero, un día en el que nos estamos encontrando algún banco de niebla más disperso que otros días en la Comunidad de Madrid. Alcanzaremos como mucho los 15 grados. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 8 grados en Madrid capital y 7 grados en la zona sur. Un día en el que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Felicidades a todos ustedes, los oyentes, y a todos los que aquí estamos en la radio y en este medio de comunicación, en Onda Madrid, que cumple, por cierto, la semana que viene. Aquí estamos de fiesta continua. 35 años la semana que viene cumple Onda Madrid, contando la actualidad cada mañana, la actualidad de la jornada en la Comunidad de Madrid. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Por cierto, que anoche hubo un susto en el Within Center, en el concierto de Sabina y Serrat. Se cayó Joaquín Sabina del escenario. 71 años cumplía ayer, se cayó, golpe fuerte en el hombro, abandonó el escenario en camilla, susto y tremendo para todos los asistentes en ese momento. Regresó a los minutos Sabina, ya sentado en una silla de ruedas, y anunció que lo dejaba para otro día, que después del porrazo, que no era cuestión de seguir con aquel golpazo en el hombro, y lo han dejado para el 22 de mayo, que volverá al escenario del Within Center Sabina con Serrat, que tenía esta cita del día de ayer con todos sus seguidores en el Within Center de Madrid. Esperemos que se recupere pronto el gran Joaquín Sabina. Por lo demás, lo que no tiene ya enmienda es la decisión que han tomado los organizadores del Congreso Móvil de Barcelona, el Mobile World Congress. No se va a celebrar este año en Barcelona. La excusa que han puesto los organizadores es el abandono por parte de al menos 30 empresas de su participación, el abandono del Congreso, por el coronavirus. Esa es la excusa que han puesto, el coronavirus. Las últimas empresas de tanto peso como Vodafone, Orange o British Telecom. El caso es que este Congreso, que se viene celebrando desde el 2006, este año queda desierto, cancelado. La vicepresidenta del Gobierno es Carmen Calvo.
Pero entendemos que se pueda producir esa suspensión para evitar que la convocatoria no sea lo que debe ser en una en un evento tan prestigioso como es el Mobile de Barcelona para España, pero desde luego tenemos que decir que por garantías sanitarias no, que nuestro país es un país que responde de manera muy solvente, solo tenemos dos casos que van evolucionando muy bien.
Entonces, si no es por falta de garantías sanitarias, ¿por qué se suspende el Congreso de Móviles si el Gobierno de España garantiza sanitariamente la situación de nuestro país? ¿Cuál es la razón para suspender el Congreso de Móviles? El coronavirus, dice la vicepresidenta, que no hay motivo. En China sigue aumentando el número de muertos y en Madrid, por cierto, van a ser dados de alta los 21 de Wuhan, que llegaron hace 15 días, que han estado aislados en el Gómezulla, asintomáticos, pero por si acaso han estado ahí aislados, pasando la cuarentena, hoy salen del Gómezulla. Caso Ábalos, suma y sigue. La oposición pide la dimisión del ministro ante la falta de respuestas. ¿A qué vino la vicepresidenta venezolana? ¿Qué mensaje traía? ¿Qué tuvo que ver su presencia con la decisión del gobierno de España de no recibir a Juan Guaidó? Piden la dimisión desde los bancos del PP, de Ciudadanos, de Vox, la popular Ana Vázquez, Edmundo Valde Ciudadanos y el líder de Vox, Santiago Abascal.
Dimita ya, dimita por mentiroso.
Dimita, ah no, que ha venido para quedarse.
Si la orden se la dio Maduro a todos ustedes, se pueden ir todos juntos.
El aludido, el ministro de Transportes, Ábalos, se defendía así.
No hubo ninguna reunión formal, le llamen como le llamen, porque ni había previsión de la misma, ni había ningún interés ni temas que tratar, ni había circunstancias, ni de espacio, ni tiempo para llevar adelante ninguna reunión. Ni yo soy nadie para llevar temas de ese calado, ni siquiera sigo el tema. Todo esto que ustedes hacen es renunciar a la responsabilidad histórica que España tiene con Venezuela. También es poner a los pies de los caballos a nuestra diplomacia con Ciudadanos y a nuestras empresas en el país hermano.
No solo el ministro de Transportes fue interrogado, también el ministro del Interior, Grande Marlaska, por el papel de la Policía Nacional, que no expulsó de nuestro territorio a Delcy Rodríguez. Lo que dice el ministro del Interior es que no pisó el espacio europeo, eso es lo que dicen. Hay que preguntarse si hay alguna zona de Barajas que no es espacio europeo y si, por lo tanto, Ábalos salió del espacio europeo para llegar a tierra de nadie. Pedro Sánchez insistió también en que Ábalos evitó una crisis diplomática.
En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen.
Señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención.
Seguimos sin saber cuál fue la crisis diplomática que evitó Ábalos, porque el gobierno no la explica. El caso es que Sánchez, en el debate de ayer, llamó a Juan Guaidó líder de la oposición y no presidente encargado de Venezuela. Luego han llegado los matices de la Moncloa, hablando de lapsus, que ni mucho menos es así. Y desde Venezuela, declaraciones del propio Guaidó diciendo que entiende la rectificación del gobierno español y que se le sigue considerando el presidente encargado de Venezuela. Por cierto, que Guaidó, su familia y su entorno está siendo sometidos a un acoso brutal por parte de las autoridades del régimen de Venezuela, del régimen chavista, a raíz de la gira que ha hecho Guaidó por el mundo, denunciando la situación que hay en Venezuela, en la pérdida de calidad de la vida democrática y de las libertades y derechos, pues a partir de ahí ha empezado una campaña de acoso físico a familiares y a personas del entorno de Juan Guaidó. Incluso uno de sus familiares directos, un tío de Juan Guaidó, como decíamos ayer, ha sido detenido y acusado de llevar explosivos y se encuentra en manos de las autoridades de Venezuela. Por lo demás, es noticia aquí en España, en el Parlamento Autonómico de Cataluña, la intervención de una diputada de Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, de Torra y alcaldesa de Vic, Ana Erra, animando a los que denominó catalanes autóctonos a hablar en catalán a personas, dijo, que por su aspecto físico o nombre no parezcan catalanes. Escuchen.
Tenemos que concienciar a los catalanes autóctonos de que hay gente que ha nacido fuera y necesita aprender catalán y poner fin a la costumbre presente en zonas del país de expresarse en castellano a cualquier persona que por su aspecto físico o su nombre no parezca catalana.
Aspecto físico o nombre que no parezca catalán. Luego hay un aspecto físico y nombres que sí parecen catalanes. Es xenofobia, es supremacismo. Pónganle ustedes lo que les parezca oportuno a esta intervención de la alcaldesa de Vic y diputada de Juntos por Cataluña. Una de las imágenes que más se está viendo en las últimas horas en la prensa, en las televisiones, es la imagen del presidente del PP en Cataluña, que está sentado junto detrás, la cara que pone de asombro cuando está escuchando este discurso supremacista en el Parlamento Autonómico de Cataluña. Hablando de presupuestos y de parlamentos, en el Parlamento Regional de Madrid, el vicepresidente Ignacio Aguado estaba ayer aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo, con Ives Herrero, hablando de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que están pendientes de los presupuestos generales del Estado, porque no tiene la Comunidad de Madrid la previsión de ingresos. Y ya Aguado habla de los presupuestos no del 20, sino del 21.
Yo antes de tirarme a la piscina y jugar a hacer unos presupuestos sin tener todos los datos, prefiero por prorrogar los de 2019 y empezar a elaborar los de 2021. Corren los días, eso es cierto, y luego habrá que valorar si merece la pena pues sentarnos a preparar los del 20 o ya merece más la pena seguir prorrogando los del 19 y empezar a negociar, que luego la negociación es larga, los de 2021.
Otras noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. Se confirma la ruptura de Podemos en Andalucía.
Teresa Rodríguez, líder del partido y referente de anticapitalistas, renuncia a presentar su candidatura en el próximo Consejo Ciudadano de la Formación por la participación de Podemos en el Gobierno Central.
Los Mossos denegaron 62 peticiones de apoyo el 1 de octubre.
Es lo que ha asegurado el comisario principal de Barcelona de la Policía Nacional, Juan Manuel Quintela, en el juicio contra la cúpula de los Mossos. Según Quintela, mientras un 23% de la plantilla de los Mossos no trabajó esa jornada, policía y guardias civiles estuvieron 2 meses sin permiso.
Rodrigo Rato disfrutará de 2 permisos de 6 días.
El ex vicepresidente del gobierno fue condenado a 4 años y 6 meses por el fraude de las tarjetas Black y, a pesar de haber cumplido una cuarta parte de su condena, sus causas pendientes le impiden abandonar el régimen cerrado.
Detenido en Málaga, el exdirector de Pemex.
A instancias de la justicia mexicana, que busca a Emilio Lozoya por un fraude de 280 millones de euros en el seno de Petróleos Mexicanos. El detenido declara hoy en la Audiencia Nacional.
Cae la compraventa de pisos en 2019.
Tras 5 años de subidas constantes, en 2019 se cerraron algo más de 500.000 operaciones, lo que supone una caída del 3,3% por las menores ventas en el mercado de segunda mano.
El gobierno prohibirá la venta a pérdidas.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación va a reformar la ley de la cadena alimentaria de 2013 para evitar la venta a pérdidas. Se fijarán precios de producción de referencia que deberán incluirse en los contratos firmados entre productores y distribuidores.
Juicio al mayor deudor de la Hacienda Pública.
Arranca el juicio a Agapito García Sánchez, el español que más debe a Hacienda. El fiscal reclama 4 años de prisión por un fraude de 1,5 millones de euros en 2009, pero su deuda total asciende a 16 millones de euros.
Salvini pierde su inmunidad y podrá ser juzgado por secuestro.
El Senado da luz verde para que el exministro del Interior y líder de la Liga sea juzgado por paralizar el desembarco en 2018 de un barco con 131 inmigrantes a bordo. Salvini reconoce que comparecerá para reivindicar orgulloso lo que hizo.
Comienza la Copa del Rey de baloncesto.
8 equipos buscarán la final en Málaga y batir al Barcelona ganador, con polémica en las 2 últimas ediciones. El Real Madrid de Pablo Laso debuta hoy a las 9:30 de la noche con Onda Madrid en directo frente al Bilbao Basket.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. A esta hora, ¿cómo comienza el día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues con buenas noticias, Juan Pablo, porque termina hoy jueves, la cuarentena para los 21 ingresados en el Hospital Gómez Ulla. Pablo López.
El grupo de españoles repatriados de Wuhan, epicentro del brote del COVID-19, recibe la alta médica tras 2 semanas de cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. En este hospital, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, va a facilitar hoy nuevos detalles de la situación del virus en España.
Pleno en la Asamblea de Madrid.
Sesión plenaria cargada de asuntos, entre los que destacan varias iniciativas relacionadas directa o indirectamente con la polémica del PIN parental. La sesión deparará, además, el inicio de la tramitación de la ley destinada a evitar el enchufe de familiares de responsables políticos en la administración regional, una iniciativa inspirada por lo sucedido en el Ayuntamiento de Móstoles.
En relación con el PIN parental, la asociación hazteoír.org va a entregar hoy en la Asamblea más de 125.000 firmas a favor de que se implante, pero hay otras iniciativas con la educación como telón de fondo.
Padres de alumnos del Colegio Blas de Lezo van a recorrer Madrid a bordo de un autobús para exigir a la Consejería de Educación explicaciones por su presunta mala praxis en el centro tras el nombramiento de la actual directora nombrada por la Consejería después de que el anterior director suspendiera el proceso de selección el pasado mes de junio.
Y además hoy hay una huelga, es la que están llevando a cabo los vigilantes privados de Barajas.
Pertenecen a la empresa Ilunion. La huelga está convocada por el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores. Ha comenzado a las 5 de esta mañana y finaliza a las 2 de la tarde. La delegación del gobierno ha decretado servicios mínimos del 85%.
Y hasta ahora iniciamos nuestra ronda diaria por los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid.
Arrancamos en la zona de la sierra con Elvira de Luis.
Comienzan hoy en San Lorenzo del Escorial los cursos gratuitos de Aula Digital, iniciativa surgida de los presupuestos participativos de 2019. Se abarcarán diferentes aspectos de la programación, la robótica y el pensamiento computacional, formando a los participantes en el mundo de las tecnologías. Mañana, dentro del plan de cine joven de Colmenarejo, se proyectará Dios mío, pero ¿qué hemos hecho? Esta comedia se podrá ver en el Teatro Municipal a las 7 con entrada gratuita hasta completar aforo. Y la Mancomunidad de la Maliciosa abre su 7º concurso de pintura Mujeres, la otra mirada. La obra de la ganadora se será la imagen del Día de la Mujer del año que viene. Las inscripciones se pueden hacer hasta el 27 de febrero en el Ayuntamiento de Los Molinos.
Nos vamos al sur con Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Getafe ya ha comenzado esta misma semana con las tareas de reparación de las calzadas del polígono industrial El Lomo, concretamente en la glorieta de la calle Gutenberg con la calle Erastótenes, cuya finalización está prevista para el 21 de este mismo mes. Los trabajos forman parte de una completa campaña de mejora que abarca varias calles de este polígono y que en esta primera fase conlleva que se corte al tráfico una parte de la glorieta que modifica así los movimientos de la circulación. Se mantiene la posibilidad de circular entre ambos lados de la calle Erastótenes en ambos sentidos, pero se prohíbe el giro de la calle Gutenberg desde el paseo John Lennon. Y por otro lado, también les contamos que la agenda cultural del sur de Madrid nos lleva hasta Pinto, donde quien lo desee podrá ver la exposición Paisajes desdibujados de Ricardo Beleña, sus trabajos de pintura y escultura realizados a lo largo de los dos últimos años y que estarán hasta el 27 de febrero en la sala de exposiciones de la Biblioteca Javier La Peña.
Y del sur al norte, Patricia Cristóbal.
Este jueves se va a celebrar en Alcobendas una jornada empresarial en el que las compañías de la zona norte y de toda la región van a reflexionar sobre los impactos del Brexit en las entidades de toda la Unión Europea. Y más citas en Alcobendas, y es que durante toda la mañana de hoy habrá en la zona centro de la localidad un autobús para la detección del VIH, especialmente dirigido a los más jóvenes. Y por último, la Universidad Autónoma de Madrid va a celebrar esta mañana una nueva sesión de su ciclo Diálogos con la Cultura, que ofrece ponencias periódicas que acercan el mundo de la cultura a la universidad. Esta cita de febrero contará con un investigador científico del CSIC que debatirá sobre la edición genética y sus límites técnicos y éticos.
En el corredor de Henares está Esther Bernabé.
Hablaremos hoy con los empresarios de Arganda y Comarca, es decir, con ASEAR, con la patronal del sureste, ya que exigen que se tomen medidas urgentes para acabar con lo que denominan oleada de robos en sus establecimientos. Además, en la Universidad de Alcalá de Henares se celebra el sexto Congreso Internacional de Educación Ambiental. Y por último, los vecinos de Campo Real llevan semanas quejándose de los constantes fallos de las farolas en la iluminación de distintas calles. Aseguran que ya lo han reclamado al ayuntamiento para que se solucione.
Y terminamos hoy en el noroeste. María Martínez de Mora.
El Espacio Cultural Mira de Pozuelo de Alarcón acoge desde hoy la nueva exposición de Martín Chirino. Sin pasión no hay vidas. Es el título de esta muestra que ofrecerá las mejores esculturas del conocido como el escultor del hierro, miembro del legendario grupo El Paso. Su obra se extiende por numerosos museos e instituciones de todo el mundo, desde el Guggenheim de Nueva York hasta el Reina Sofía de Madrid. Y en Boadilla del Monte se pone en marcha una nueva escuela virtual de formación con más de 100 cursos gratuitos para empadronados.
Vamos con la segunda entrega de nuestra revista de prensa. Nos quedamos ahora, Loli Jurado, en las primeras páginas.
En la portada del Mundo encontramos: el miedo al coronavirus cancela el mobile, un negocio de 500 millones. La Organización Mundial de la Salud no vio ayer razones médicas para suspender la Feria Tecnológica de Barcelona. En ABC, Sánchez degrada a Guaidó para blindar a Ábalos. Vuelve a desdecirse y califica al presidente encargado de Venezuela como líder de la oposición, mientras Partido Popular, Vox y Ciudadanos piden la dimisión del ministro de Transportes por mentir reiteradamente sobre su encuentro en Barajas. Nos vamos hasta la portada del País. Sánchez apoya a Ábalos en el Congreso y llama a Guaidó líder opositor. El ministro de Transportes cumplí el objetivo modestamente. Exteriores temía desde hacía meses la visita de la vicepresidenta venezolana. Y también en la portada del País, la cancelación del mobile por el virus golpea a Barcelona. Y en La Razón, el indulto a Bassa abre otra crisis a Sánchez por el procés. La posición del gobierno comprometerá la negociación con Esquerra ante los presupuestos. Podemos siempre ha defendido la medida de gracia para los condenados por el Tribunal Supremo. Y también en la portada de La Razón, los otros dos asuntos de máxima actualidad: el coronavirus cierra el mobile y el presidente degrada a Guaidó a líder de la oposición.
6:48.
Onda Madrid, deportes.
Copa del Rey, tanto de fútbol como de baloncesto. Anoche, partido de ida de la primera semifinal en San Mamés, 1-0 a favor de los Leones, a los que el VAR anuló un segundo tanto, mientras que la de baloncesto comienza esta tarde en Málaga, hoy con la disputa de los dos primeros partidos de cuartos de final. El Real Madrid de Pablo Lasso se enfrenta desde las 9:30 de la noche a Bilbao Basket. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y Onda Madrid se va a volcar con la retransmisión de esta nueva edición de la Copa del Rey de básquet. Esta noche a las 9:30 entra en liza el único equipo madrileño que participa en la actual edición, el Real Madrid de Pablo Lasso. Desde las 9 en punto, transmisión íntegra del partido desde el pabellón Martín Carpena de Málaga, el rival de los blancos, el Bilbao Basket, que entrena el exjugador merengue Alex Mumbrú, que tiene claro que se enfrentan a uno de los superfavoritos y que no pueden tener el más mínimo despiste.
4 minutos o 5 minutos malos o un cuarto malo en un partido te puede sentenciar esa eliminatoria y quedarte fuera de la Copa. Y luego los equipos que están confeccionados y hechos para ganar títulos, el primer título que se pone en juego, aparte de la Supercopa, que aún no están muy rodados, es este. Y seguro que nos ha tocado uno de los claros candidatos a ganar todos los títulos este año, ¿no?
Por su parte, el Real Madrid llega a Málaga con el objetivo de levantar una copa que sería la número 28. Escuchadas estas palabras de Mumbrú, Pablo Lasso no quiere presiones, son el Real Madrid y eso ya obliga a todo.
Bueno, yo creo que a nosotros la presión no nos la tiene que imponer nadie, nosotros nos la autoimponemos. Nosotros aspiramos a ser siempre competitivos, a intentar ganar todos los partidos. Creo que esto va en nuestro ADN del equipo. A mí, lo que diga Alex, influenciar a mi equipo, no. Yo entiendo que él hable de su equipo, pero lo que él diga no puede influenciar a mi equipo. Yo ahora mismo lo único que pienso es que es un partido para nosotros muy exigente, muy difícil, y no voy más allá de eso.
La Copa se inicia a las 7 de la tarde con la disputa del primer cuarto de final entre el Barcelona y el Valencia Basket, partido del que saldrá el rival del Real Madrid siempre que elimine a Bilbao. Además, ayer comenzaron las semifinales de la Copa del Rey de fútbol con la disputa de los partidos de ida. Esta noche se juega la segunda en San Sebastián entre la Real Sociedad y el Mirandés. Escuchamos al técnico Churi Urdín y Manolo Alguacil cómo viven la posibilidad de meterse en una final copera 32 años después.
Ya lo dijimos antes de enfrentarnos al Real Madrid que sería la segunda vez en 32 años y eso, bueno, es importante. Entonces, no hay duda que va a ser especial. Así nos lo tomamos, así se siente en la afición. Creo que hay una ilusión. Y nosotros mismos, yo soy optimista, tengo ilusiones, estoy orgulloso. Son tantas cosas positivas, pero siendo conscientes que queda mucho y que para conseguir el objetivo final.
Vamos ya con noticias del fútbol madrileño porque mañana se abre la jornada número 24 con un partidazo en Mestalla, Valencia, Atlético de Madrid. Los de Simeone recuperan seguro para el lateral derecho de la defensa a Arias y aunque Jiménez ya trabaja con normalidad, en principio repetirán como centrales Savic y Felipe, tercer día consecutivo de baja para Joao Félix por faringoamigdalitis. El sábado a las 4, otro partidazo en el Camp Nou. Barcelona-Getafe. Ayer, por cierto, tomó la palabra el delantero canario Ángel para hablar del presunto interés del Barça por hacerse con sus servicios en sustitución del lesionado Dembélé. Ángel dice no haber tenido ningún contacto con los culés y seguir muy centrado en su actual equipo, el Getafe.
Entiendo que cuando las noticias son de un gran club como el Barça o como Madrid, pues todo es mayor, hay una mayor repercusión, todo se magnifica más, pero como solo son rumores y son solo noticias que saca la prensa y que por mi lado no me han preguntado por mí, nadie ha venido a hablar conmigo, pues estoy muy tranquilo en ese sentido. Cuando se pongan en contacto conmigo en un momento dado, pues ya tendré tiempo de pensar las cosas, pero hasta el día de hoy estoy muy tranquilo, estoy centrado en enfrentarme a ellos el sábado e intentar hacer un gran partido ahí.
El Real Madrid ya prepara el encuentro del domingo ante el Celta, en el que volverá tras 82 días Eden Hazard. El plan de Zidane es que el belga reaparezca en la segunda parte y juegue entre 30 y 40 minutos. Solo quedan dos partidos para que Hazard recupere su mejor tono para afrontar la eliminatoria de Champions ante el Manchester City, el del próximo domingo ante el Celta y el del siguiente fin de semana en Valencia ante el Levante. El resto de futbolistas están disponibles para Zidane, a excepción de James y de Asensio, que afronta la etapa final de su recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió en pretemporada. Del Leganés contamos que pierde a su portero titular Iván Cuellar para los próximos partidos tras detectársele una lesión muscular en el suelo de su pierna izquierda. Un apunte de segunda división: ya conocemos que la segunda parte del Rayo Vallecano-Albacete, suspendido en su día por los insultos a Zuzulia, se disputará el próximo miércoles 19 de febrero a las 8 de la tarde. Y para terminar, ayer todos los árbitros se reunieron en la sede de la Federación Española de Fútbol pasando pruebas físicas y en principio para unificar criterios, o eso esperamos, porque después de escuchar al colegiado asturiano González Fuertes intentar explicar cuándo una jugada se considera clara y manifiesta para los miembros del VAR, no sé yo.
Cuando una jugada es clara y manifiesta...
Mira, claro y manifiesto es muy fácil. O sea, si más o menos aquí estamos de acuerdo todos en una jugada, el 80-90% de los que estamos aquí estamos de acuerdo en que eso no es, pues eso es claro y manifiesto. Si el 50% estamos diciéndonos una cosa y el otro 50% otra, pues no es claro y manifiesto. Al final hay que tener un poco sentido común cuando hablamos de claro y manifiesto en un concepto que tampoco viene establecido por las reglas de juego, que es claro y manifiesto.
Habla de sentido común, que probablemente en el caso de los árbitros y de los arbitrajes sea el menos común de los sentidos.
Y vamos a buscar ya todo el contenido de la agenda cultural y de ocio, la que elabora cada mañana María José Francisco.
¿Qué significa ser hombre hoy? Macho es una obra que revisa el rol masculino en una sociedad donde los movimientos feministas cobran fuerza. Un recorrido emocional por todas las etapas de ese hombre que revive su niñez, adolescencia, el descubrimiento del sexo, la violencia, la relación con otros hombres, el sentimiento de pertenencia. Rodrigo de la Calva, actor, y Belén Santaolalla, directora.
Es una revisión a todas esas pequeñas cosas que pensamos que no tienen significado y que lo que hacen es que perpetúan el sufrimiento de las mujeres. Es una revisión al macho que piensa que no necesita revisar nada y, por supuesto, es una revisión del hombre que se cree que es feminista.
¿Y qué pasa con ese hombre que se considera feminista cuando se enfrenta a las contradicciones que eso supone para su educación y lo que considera su identidad?
Hoy es la primera de las tres funciones que podemos ver en Condeduque a las 8 de la tarde. Cuentos con emoción son 29 pequeñas historias cotidianas que trasladan a los niños experiencias curiosas y reales, con intrigas, sorpresas y emociones, porque nuestro universo está lleno de ellas para conocerlas, manejarlas, aprender a expresarnos, autoconocernos y desarrollar la empatía. Entre bonitas ilustraciones y con propuestas didácticas, Eugenio Maqueda es su autor.
En cada cuento hay una emoción que tiene más protagonismo y, si así se desea, puede ser comentada a través de las sugerencias didácticas que se hacen al final de cada historia. Consideramos que conocer las emociones, saber manejarlas adecuadamente, es fundamental para el desarrollo personal de los más jóvenes.
Creatividad visual en MUTEC, la obra de Alba G. Corral, que es una performance en vivo entre vídeo, instalación, narrativas abstractas, con sensibilidad y gusto por el color. Utiliza técnicas de dibujo improvisado y convierte el lenguaje digital en fascinantes paisajes. Una muestra con la que interactuar, que los días 20 y 21 estará en la Roca Gallery dentro de Madrid Design Festival. Es jueves de imprescindibles en los cines Verdi, con la proyección de Las señoritas de Roquefort, un homenaje a los musicales de Hollywood del 4 veces nominado al Oscar Jacques Demy. En el segundo pase, Sona Tine, una obra maestra de cine criminal, rescatada 25 años después de su estreno. Retratos del siglo de oro en el Museo Thyssen toman como figura principal a Rembrandt, aunque también se recoge la obra pictórica de otros coetáneos. Casi un centenar de pinturas y grabados de 1590 a 1670.
Tenemos que hablar, antes me querías más.
Ha hecho del sentido común, el absurdo y el buen rollismo un movimiento social. Lo llama Revolución Bananera y llega en formato de disco y también gira la de Arnau Griso, que hoy actúa en el Within Center.
Nunca, siempre y siempre es nunca. Tu nombre rima con orgullo y el mío con disputa. Te pareces a mi ex. Siempre es nunca y nunca siempre. No sabes cuánto me preocupa. Por favor, no me interrumpas. Soy el punto en común de todos mis problemas. Solo le veo la cruz a esta moneda. Soy el centro del universo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.